Este es un podcast de Ibero 90.9.
Cuando tienes hambre, ¿sueles pedir un sándwich o un emparedado? ¿Te gustan las palomitas o prefieres comer rosetas de maíz?
Desde duelo a muerte con cuchillos hasta la cumbancha volante y pasando por a la grande le puse cuca, vamos a platicarte hoy en La Botica Digital.
20 miligramos de contexto. Una pizca de historia. Una pizca de historia.
Dos tabletas de chisme fino. Tres cucharadas de cultura pop.
Sales que despertarán tu conciencia.
Y santorales para recordar. La Botica Digital.
Se preparan bálsamos para entender tu día a día.
Amigas, amigos, amigues, les damos la más cordial de las bienvenidas a La Botica Digital. Bálsamos para su día a día que, de estar en vivo por Ibero 99 y seguirá en vivo por Ibero 99, ahora también llegamos a sus oídos gracias a la magia del podcast. Cuando pensamos en cómo sería este programa, nos imaginábamos algo que pudiera juntar datos y curiosidades históricas con cultura pop, tecnología, cosas geeks, monas chinas, moños, crímenes sin resolver, feminismos y, pues bueno, algo así como los estantes de esas boticas viejas que te vendían de todo. En esta primera temporada que usted va a disfrutar de La Botica Digital, el podcast, le tenemos nuestros programas favoritos, pero con un algo más, algo así como tortas de barrio, que siempre es como pierna, longaniza, pollo y algo más.
Y un twist de frijol.
Abrimos con un programa dedicado al arte del doblaje y miren, este es un tema serio, porque cuando una convive con personas puristas del lenguaje original de los contenidos y del uso de frases y cosas como debería de ser en las caricaturas no traducidas al español, pues puede causar grandes pleitos, acusaciones de snobismo y otras calamidades. Así que en este episodio vamos a desmenuzar el tema con toda alegría, diversión, pero sobre todo, memes. Yo soy Claudia Ruñada y le invito a que se quede para formar parte de esto que hicimos con un chorro de inevitables risas. Pero antes le voy a presentar a mi comadre, mi pana, mi cuaderna, la investigadora histórica más coquette que tiene este continente y que es mejor conocida como la historia chiquita, Sari Benítez.
Muy bien, aquí ando muy feliz como siempre de estar en mi alma mater y en esta cabina. Y después de tantas peticiones para que este podcast lograra hacer. Y bueno, pues venimos a platicar mucho sobre el doblaje al español, que además yo creo que Claudia y Alex, que no anda con nosotros por aquí, pero que seguramente lo nombraremos muchas veces en este podcast, sufre mucho de que todo el tiempo ando hablando del doblaje en español. Y los programas con los que una ha crecido. He de decirles que este programa se gestó porque soy la reina de estas referencias. Aunque hay gente como Alex que de pronto no me cacha. Hay muchas frasecitas que se nos van pegando y se quedan en el colectivo. Frases que nacen desde el oficio del doblaje como a la grande le puse cuca, en Los Simpson, que varía mucho del guión original, y estas variaciones forman parte de algo que conocemos como poder suave, que aquí le vamos a explicar para que no se nos vaya sin contexto.
El oficio del doblaje es todo un arte que empezó cuando había que poner voces a los actores de las películas mudas, que por supuesto no estaban muy preparados para lo sonoro. Y esto siguió con las debidas traducciones, pues para que más países pudieran consumir los contenidos, las películas, las series y todo lo que se produjera. En México tenemos una tradición riquísima alrededor de ello. Quienes pasan los contenidos de su idioma original al español no son meros traductores, sino artistas de la interpretación. Y esto implica, muchas veces, tropicalizar. Y antes de seguir, nos vamos con una cápsula y ahora seguimos platicando.
El español es uno de los idiomas más hablados en el globo. De hecho, de acuerdo con sitios como The Visual Capitalist, se estima que cuenta con 534.335.730 hablantes, de los cuales 460.093.030 son nativos. Por ello, es una lengua con una rica variedad de usos, dialectos y variantes. Tanto así que sus diferencias no están limitadas a lo geográfico, y en un mismo país se le puede nombrar distinto a las cosas según regiones. El doblaje es un área de la traducción que consiste en reemplazar voces en un producto, ya sea para radio, televisión o cine, de un idioma, que usualmente puede ser en inglés, a otro. Esto ha permitido que en América Latina exista un gran consumo de productos audiovisuales por grupos sumamente diversos y multiculturales que entienden ciertos modismos. Y para que el doblaje sea claro, comprensible y amigable para todos, existen y se pueden ver las diferencias no solo en la traducción del inglés al español, sino incluso entre las diferentes versiones de español según el país, por lo que podemos observar diferencias internas, externas entre las versiones, lo cual ha hecho distinguirse por mucho tiempo a la versión mexicana, a la que incluso de pronto se le llama español neutro.
Ya le decíamos, el doblaje nació con la llegada del cine sonoro, específicamente después del éxito de The Jazz Singer de 1927, la primera película con diálogos sincronizados. Los estudios de Hollywood se encontraron con un gran problema. ¿Cómo le harían para vender sus películas en mercados que no hablaban inglés? Inicialmente, intentaron algunas soluciones bastante peculiares. La primera, algo que llamaban versiones múltiples, donde filmaban la misma película varias veces en diferentes idiomas con diferentes actores. Imagínate a otros actores intentando imitar exactamente los movimientos de los originales. Obviamente, y pensemos en la época, esta práctica resultó carísima y poco práctica. Los primeros doblajes experimentales comenzaron alrededor de 1929 a 1930 en los estudios Paramount en Joinville, Francia. Ahí le va un dato curioso. Los primeros actores de doblaje tenían que hablar directamente dentro de enormes barriles para lograr una mejor acústica.
México se convirtió en uno de los centros de doblaje más importantes de Latinoamérica y comenzó su actividad en la década de 1940. Algunos datos interesantes del doblaje mexicano. El primer estudio de doblaje en México fue fundado por los hermanos Cadena en 1944. Y México, a partir de esto, se convertiría en el centro de doblaje preferido de Disney para Latinoamérica. Una anécdota muy divertida. En los primeros doblajes mexicanos, los actores tenían que hacer las voces mientras veían la película proyectada en una sábana. Y pues a veces, la sábana se caía en medio de la grabación o de pronto era tanto el calor del foco que llegó a quemarse. El oficio del doblaje, les decíamos, forma parte de un fenómeno de persuasión social al que conocemos como poder suave. Y esto también usted le puede llamar poder blando, que no es otra cosa más que la capacidad de influir o de persuadir en el comportamiento de otros, evitando así el uso de la fuerza. Digamos que es más que la fuerza física, la fuerza emocional y la fuerza, pues, poco del
subconsciente.
Exactamente. Esto se logra valiéndose de cosas sutiles como la cultura o los modelos sociales, las ideologías, los valores y, por supuesto, la política. Es un concepto que se usa para analizar las relaciones internacionales y sí, incluye también cosas como el lenguaje, la publicidad o, claro que sí, el doblaje. Y veamos por qué. Doblar las películas o las series le permite a la persona de todo contexto disfrutar de esta pieza audiovisual sin importar el idioma. Y para que generen un mayor impacto, es muy común incluir modismos y localismos, como por ejemplo los albures en Shrek. Esto se puede ver como una bonita forma de inclusión o como una estrategia de persuasión, porque claro que el doblaje tropicalizado, así se le llama a esto, puede darle un empujoncito de popularidad. Disney lo sabe bien, por eso ha sido uno de los principales impulsores del arte del doblaje y de la tropicalización desde hace muchísimos años. Y existe un caso muy sonado donde la actriz Evangelina Elizondo, ya ahora que en paz descanse, hacía la voz de la Cenicienta clásica. Y, pues, en algún punto, ella era la Cenicienta. Esto, por supuesto, significó que al prestar su voz o cederle su voz a Disney, pues en algún punto llegó a demandarlos en los 90s por el pago correspondiente de regalías. Pues para fines prácticos, Disney le aplicó un poco lo que le aplicaron a Taylor Swift. Tu voz es nuestra, no es tuya, no nos importa que salga de tu garganta. Digo, para beneplácito de todos, Evangelina Elizondo sí les ganó la demanda y a partir de ahí, Disney tuvo que implementar férreas reglas para el mundo del doblaje.
Por ejemplo, cuando hablamos de poder suave, no solo está el doblaje. También podemos encontrar un poco de esto en fenómenos como el K-pop, que está hecho de una forma mega estratégica. Y va a llegar a ti, ya sea por la comida o las series del K-drama. Y el K-pop es utilizado como una herramienta para promocionar la imagen de este país en el extranjero y mejorar de esta forma las relaciones diplomáticas. Claro que hay cosas súper positivas sobre el K-pop y que ayudan muchísimo a conocer la cultura de un país como Corea, pero también existen otras cosas no tan positivas, como la idea de la perfección en la parte estética, que hace que nos cuestionemos un poco en la parte de la aceptación de los cuerpos que son distintos. Volviendo al punto, además de la influencia como arte, el doblaje debería valorarse y reconocerse muchísimo más. Cheque esto. En los primeros años del doblaje, algunos actores se desmayaban porque tenían que mantener posiciones muy incómodas para alcanzar los micrófonos. O sepa que durante mucho tiempo existió la superstición del doblaje, donde algunos actores creían que si tosían durante una grabación traería mala suerte a toda la producción. En los años 50, era común que un mismo actor doblara a todos los personajes de una película para ahorrar costos, incluso los roles femeninos, como en Historia Chiquita.
En Historia Chiquita, esto sigue sucediendo.
Sigue sucediendo, sí.
Y con esto le decimos que el arte de doblaje va más allá de una traducción, o más bien, yo la llamaría una traducción actualizada y adaptada a la sociedad que está doblando. Y esto implica, ya le decíamos, usar modismos, adaptar contextos y, por supuesto, que los diálogos no sean siempre literales. Va otro dato chistoso. Uno de los errores más famosos en el doblaje mexicano ocurrió cuando un actor, en lugar de decir «Es hora de morfosis», en los Power Rangers de los 90s dijo «Es hora de mifosis», creando un momento memorable que se volvió viral antes de que existiera el concepto de viralidad.
¿O sea que siempre decían mifosis?
Al principio decían... Yo me acuerdo de esa línea como en un par de capítulos, o ahora no sé si esto ya se convirtió en un efecto Mandela y yo me acuerdo de acordarme, pero sí existe por ahí el dato curioso de que esto sí pasó. Uh-huh. Y hay que mencionar que en gran parte todo esto ha sido propiciado por la globalización, lo que ha facilitado que más películas y series se muevan y que distintas culturas puedan convivir entre sí dentro del mundo del entretenimiento. Y ya se la saben. En este programa creemos el necesario valor de la cultura pop y que las series, los podcasts, la televisión, las películas, las telenovelas y las revistas, claro que pueden romper barreras. Esto, como le hemos venido diciendo, también ha conseguido romper la estructura original y convertirse en objetos de culto, dependiendo a veces de la traducción.
Así es. Por ejemplo, hay algunas series que son incluso más queridas por su doblaje que por sus diálogos de origen. Una de ellas, que tal vez los más grandes que nos escuchen la recuerdan, es la serie del Superagente 86, el cual tenía un chiste recurrente que fue enriquecido con la voz en español de don Jorge Arvizu, el Tata, donde hablaba de una tía de Acapulco. Fue tal el éxito de esto que, por ejemplo, se dice que existe un episodio donde Max viaja a Acapulco a visitarla. La mera verdad, yo no lo identifico, pero mis papás me lo han dicho. O, ¿qué me dicen de Don Gato, ya que hablamos del Tata, que en realidad tiene muy pocos capítulos porque en Estados Unidos se canceló rápidamente, pero en México es todo un fenómeno atribuido principalmente a la picardía de su doblaje, que era muy cómico y espectacular, y que tomaba muchos recursos lingüísticos de los modismos y formas de hablar que tenemos en este país. Porque sí, Cucho en inglés no es yucateco ni se llama Cucho, su nombre real es Chuchu, y en inglés tiene un acento marcado de Brooklyn. El Tata tiene gran mérito en la tradición del doblaje mexicano, porque además del Superagente 86 o Don Gato, participó en muchísimos proyectos. Seguramente usted se acuerda de su voz también en Los Picapiedra, y fue el que nos permitió escuchar en español buena parte de las películas gringas que llegaban a México en los 70s, 80s y 90s.
Para la década de 1960 y 1970, el doblaje mexicano ya estaba consolidado y comenzó a destacar por su calidad, dando lugar a la llamada Edad de Oro del doblaje en México. Aquí es donde nuestro país se vuelve centro neurálgico de este arte. Y esto, pues bueno, fue muy decisivo porque el más importante se llevó a cabo gracias a empresas como CINSA y CISA, y posteriormente Intertrack y Audiomaster, que comenzaron a profesionalizar el proceso en donde, pues bueno, el país ganó reconocimiento internacional. Durante estos años se doblaron series emblemáticas como Los Picapiedra y Los Supersónicos, y con la llegada de Los Simpson en los años 80, el doblaje mexicano adquirió una reputación de ingenio y calidad por sus grandes adaptaciones culturalmente relevantes. Y ya que estamos hablando de algunos ejemplos, donde la traducción para algunos pierde todo sentido y para otros es la vida que necesitamos, pues vamos a hablar de un tema muy delicado. Los Simpson. ¿Y por qué es delicado? Usted me va a preguntar. Déjele cuento. En lo que a doblaje se refiere, hay quienes lo aman y se lo saben de memoria y otros que lo odian. Y bueno, la miseria aquí a mi derecha es de la que lo sabe. Este capítulo que usted está escuchando de su botica digital, el podcast, se llama La Cumbancha Volante, por ser pieza clave del tema que estamos tocando. Ya que junto con los pantalones para tiendas, que se hicieron meme muchos años después de que la caricatura saliera en la televisión, adquiere una relevancia especial. Por si no sabe de qué hablo, vamos a escuchar este
pedazo. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Ay, no! ¡Aquí no! ¿Dónde
Smithers, no quiero a ese lunático impredecible en mi casino.
Lo transferimos a la planta nuclear, señor.
Oh, mi amada planta, cómo la extraño. Va, al diablo con esto. Mi rasuradora, prepare mi baño. Y quíteme esas cajas de pañuelos faciales.
Sí, señor. ¿Y los frascos de orina?
No, quédese con esos. Vamos a la planta. Iremos en la cumbancha. Suba.
Señor...
Dije suba.
Si usted no lo recuerda, es el episodio donde el señor Burns se vuelve ermitaño y germofóbico. La cumbancha es este avión a escala en donde pretende que Smithers se suba. A muchos nos hace gracia el juego de palabras que nada tiene que ver con el avión. Sepa usted que cumbancha es una palabra cubana que hace referencia a las fiestas. Pero, en realidad, la versión original del audio se refiere al Spruce Moose. Pare oreja porque vienen una serie de referencias. En el guión en inglés están haciendo una explícita referencia al Hughes H-4 Hércules, que era un hidroavión, el más grande que ha existido, y que fue fabricado por Howard Hughes, de quien el episodio de Los Simpson estaba haciendo parodia, mostrando a un señor Burns obsesivo, compulsivo y germofóbico. Howard Hughes padeció este trastorno que hizo que terminara recluido en Acapulco y completamente debilitado, con una barba larga y uñas muy crecidas. Otro buen ejemplo del poder suave de la tropicalización y de por qué habemos varios obsesionados con aprendernos las referencias, lo encontramos en la frase «A la grande le puse cuca», que ha sido motivo de pleitos maritales porque modifica el guión original del episodio escrito en inglés por el fantástico comediante Conan O'Brien y que hace referencia a que la zarigüeya muerde a Homero.
Y bueno, ahí lo tienen. Personalmente creo que Shrek tampoco sería lo mismo sin el doblaje que tuvimos con Eugenio Derbez, aunque a usted le caiga bien o mal como burro, o al menos no habría tenido el mismo impacto en este país. Al final, el doblaje también es cultura e identidad, a pesar de que rompa sentidos originales, como el del problema marital de la querida Claudia. En México, los adaptadores de guión han sabido reimprimir su sello propio. Los chistes, referencias y juegos de palabras que no tendrían sentido en español fueron transformados agregando referencias locales. Esto hizo que las versiones dobladas fueran tan atractivas como las originales. A pesar de que han surgido nuevas opciones para el público, el doblaje mexicano sigue siendo uno de los favoritos en servicios de streaming como Netflix y Disney Plus. Las nuevas generaciones continúan disfrutando de la tradición del doblaje en español latino, también porque se involucra a grandes actores, actrices y personajes queridos. Hablamos de gente como Víctor Trujillo, que antes de ser conocido como Broso el Payaso, o la Beba Galván, trabajó por mucho tiempo en la industria del doblaje. Incluso ya siendo famoso con sus personajes, también dio vida a Sully o Sully en Monsters, Inc., o a Mister Increíble o al General Mandíbula en Hormiguitas. Y claro, el rey de las voces, Andrés Bustamante, mejor conocido como el Wiri Wiri, que hizo dupla con Víctor Trujillo doblando a Mike Wazowski en Monsters, Inc., o es la emblemática voz en español de Gru, nuestro villano favorito.
Estamos llegando al final de este primer episodio. El arte del doblaje en México es una de las tradiciones más reconocidas en el mundo de la cultura pop y su historia está llena de talento, curiosidades y un estilo que ha dejado huella en varias generaciones que seguimos repitiendo frases como si fueran nuevas. Algo así como, no lo sé, Rick. Parece falso. Este proceso de adaptación de voces ha permitido que millones de personas en América Latina disfruten de películas, series animadas y shows extranjeros, pero ahora en español, conservando la esencia de los personajes y en muchos casos incluso mejorando ciertos aspectos humorísticos y culturales para adaptarlos al público latino. Muchas gracias por escuchar La Botica Digital, producido desde la cabina de Ibero 99 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Si le gustaría compartir con nosotras más que una pregunta, un comentario, puede buscarnos en nuestras arrobas, @boticadigitalfm en la X, y en Instagram estamos como boticadigital99. Hasta el próximo capítulo.
Después de este tónico, ya te la sabes. No se te olvide alzar los pies y relajarte para que los días fluyan. Nos vemos en tu próxima cita en La Botica Digital.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.